marcado ese pelo poco el tono que va a tener mi modesta intervención. Que sería también a la vista de la anterior, enfriar un poco los años. No sé si lo podemos decir. Su perspectiva es bastante más neutra, por lo menos en principio. Es la perspectiva política internacional. Y apenas voy a tratar de sacar conclusiones, algunas que, sobre todo, ustedes me provocan después en el coloquio, a lo mejor algunas sacaremos. Pero yo querría situarme sobre todo sobre los datos, no de la historia, puesto que no soy historiador y no tengo competencia para interpretarlos, pero sí desde los que la historia puede ofrecer a la visión de un modesto internacionalismo. Y más que leer, y puesto que a lo mejor el tiempo ya nos apremia, trataría un poco de resumir exponiendo las líneas maestras de esta exposición. Como consecuencia del ataque de los ingleses en 1798, el que entonces, en aquel momento, era fiscal de la Real Audiencia de Canarias, decía más tarde en una memoria a la Real Academia de Historia en 1830 lo siguiente: las islas africanas o adyacentes de España llamadas Canarias son interesantes por su situación, la más a propósito para el comercio de las cuatro partes del mundo, para privadas, para punto de reunión de convoyes, para depósito de caudales, efectos y presas, para puertos francos, para surtirle comestibles frescos y aguardientes y vinos a los corsarios y de guerra y de comercio, para crucero de naves de guerra, para disponer expediciones simuladas y ocultas y para otros fines de la nave. Yo creo que en estas breves palabras está prácticamente resumida la posición geoestratégica que tenía entonces Canarias, que con variantes sigue siendo la posición estratégica fundamental en el mundo. Y al margen, por supuesto, de esa polémica que ustedes entre historiadores tienen, yo creo que está inconclusa, sobre el valor paradigmático de la historia, como el pequeño, digamos, modesto internacionalista, yo diría a ustedes que el internacionalista necesita constantemente de la referencia histórica para aclarar los datos presentes. Y es precisamente desde esa perspectiva histórica como mejor se puede analizar el dato, el hecho verdaderamente revolucionario hoy, de la transformación radical, por ejemplo, que en 30 años ha sufrido el continente africano, el de la creciente integración económico-política de Europa, como algo insoslayable e independientemente de las condiciones del momento, y el de la formación de grandes bloques políticos. Pues bien, estos tres datos, para no mencionar más que esto, plantea inmediatamente la pregunta: ¿cuál puede ser, cuál tiene que ser el posicionamiento de Canarias frente a ellos y en relación con ellos? En primer lugar, trataría el proceso interesante para el internacionalista de la incorporación de Canarias a Castilla, puesto que exactamente así fue. Incorporación de Canarias no a España, sino a la corona de Castilla, como saben ustedes mejor que yo. Yo diría, resumiendo mucho, que independientemente del dato de que ese proceso fue relativamente largo a todos los del siglo XV y que se hizo además desde categorías jurídico-políticas distintas, como saben también muy bien, unas fueron ocupación y conquista de realengo y otras fueron más bien por el régimen de enfrentamiento, lo cual puede haber tenido significación en la sociedad que está teniendo desde el punto de vista de la administración y de la política interna, pero que en el aspecto internacional carece de relevancia. Lo que sí se puede decir con toda seguridad es que esa incorporación que se hace desde el principio del 15 hasta finales del 15, de Canarias a Castilla, se hace todavía bajo la perspectiva de la vieja república cristiana y bajo todavía el derecho medieval internacional. Y esto es un dato muy importante, como después veremos, porque efectivamente, ese siglo XV, que como sabe que es de la transición también del medioevo al Renacimiento, todavía tiene formas jurídico-políticas que están retrasadas en relación con las manifestaciones culturales ya del momento. Y en ese ya se está anunciando el humanismo, la secularización, etc. Todavía en las formas jurídico-políticas, ese siglo XV efectivamente está en plena edad. Y es desde ahí, desde cuya perspectiva, hay que valorar dos o tres datos también de interés. Está, por ejemplo, las célebres alegaciones de Alonso de Cartagena, las que después hablaré brevemente, que presumiblemente habría sido un alegato que en favor de la Corona de Castilla presentó en el Concilio de Astea. No soy competente en la materia y me gustaría ser escuchado por los periodos presentes sobre la veracidad histórica de esas alegaciones. Así un poco por parte, pero sería probablemente, desde la perspectiva internacionalista, tienen visos de verdad y de veracidad. Pero, independientemente de ello, lo que parece también un dato probado y sobre todo aceptado por la historiografía de mejor prestigio centroeuropea, concretamente, por ejemplo, citaría a la alemana, es que en ese concilio de las ideas se debatió, independientemente de las alegaciones de Cartagena, se debatió el hecho del reconocimiento de la ocupación efectuada por los castellanos de las tierras de Canarias, y como tal, fue aceptado. Y esto es significativo porque, como saben ustedes también, probablemente mejor que yo, los concilios en esa época no eran solamente instituciones sociales, no solamente se debatían en los problemas dramáticos, pastorales o teológicos, sino que eran verdaderos congresos europeos y eran efectivamente esos concilios donde se trataron principales líneas muy importantes de la paz en esa república cristiana. Por ejemplo, se cita como en un concilio de 1212 se prohibía como armas absolutamente inaceptables en el cristiano la utilización de flechas envenenadas, por citar la voluntad. Muy bien. En esas alegaciones digo, independientemente de la filosofía jurídica del momento y de las categorías jurídicas del derecho romano, que no interesen mucho, el internacionalista de hoy detectaría dos o tres cosas que son importantes. La tesis fundamental de Alonso de Cartagena, que es un escrito polémico frente a los argumentos portugueses para la ocupación de Canarias y que tenían ocupado ciertamente ya La Palma, aparte de Madeira y de los Azores, es la siguiente. Los reyes españoles son los descendientes de la monarquía goda. La monarquía goda tiene un derecho de sucesión universal sobre la vieja Britania. Como consecuencia, y aquí viene la teoría medieval, de ser las islas una parte accesoria de lo principal que es el continente, el derecho de los castellanos a ocupar Canarias es indiscutible, porque es indiscutible también el derecho de los castellanos. No se había terminado, por supuesto, la conquista, faltaban todavía 60 años, más o menos, a seguir la prolongación de sus dominios en la Tripitania y a ocupar la Tripitania. Y esto es importante, porque los portugueses, con una cierta ya modernidad, han utilizado el argumento que después se va a seguir utilizando en el 15, en el 16 hasta el 19, que es el de la ocupación, el descubrimiento primero, pero en Canarias varía poco porque los portugueses y los castellanos pueden pretender haber descubierto las Islas Canarias. Como lo veremos después, eso estaba ya en la vieja tradición clásica, inclusive griega. Pues utilizan el de la ocupación y otro muy importante, título medieval, el de la donación pontificia por la vía de la inalienabilidad. Secundariamente utilizan también el de la mayor proximidad. Y es interesante ver cómo Alonso de Cartagena se está moviendo ahí en esa argumentación un poco entre el medioevo y la modernidad, porque utiliza frente a los portugueses para contrarrestar la mayor proximidad. Exactamente el mismo argumento que los portugueses están utilizando. No, la mayor proximidad no la tienen los portugueses, porque la parte, por cercano que esté, o Madeira, y Madeira no lo utilizaban los portugueses para defender, precisamente por la condición de isla que tenía, y todavía, y no se cierra firme, parece que el argumento de la mayor proximidad, ellos lo utilizaban respecto de la parte, los de Cartagena, ¿no? La mayor facilidad lo tienen los castellanos, precisamente, y aquí viene el concepto y la mezcla con el concepto medieval, por la cuasi posesión que la monarquía ahora tiene sobre el reino de Mítica. Por supuesto, se debatió también en ese momento la relación pontificia. Como saben ustedes, y eso yo no lo había sabido antes, el tema de la bula india, etcétera, lo vemos muy frecuentemente en los grupos internacionales, tanto españoles, mal interpretado, porque la bula india, etcétera, no es un hecho singular, sino no hace más que continuar una tradición de la que los portugueses habían hecho ya muchísimo uso, puesto que antes de la bula india, etcétera, de España, por favor, pero sobre todo en favor de España, los portugueses tenían nada menos que desde hacía ya 70 años 5 bulas papales que se referían preferentemente a la ocupación que ellos habían ido haciendo en las costas africanas y por supuesto hasta Guinea, porque en ese momento de las alegaciones de Alonso de Cartagena, la ocupación y el descubrimiento portugués ha llegado hasta las islas de Cabo Verde y hasta la costa africana. Y aquí sucede un hecho importante que va a tener después una trascendencia también significativa. Y es que en ese momento se plantea la guerra dinástica entre cuatro grandes familias. Como saben ustedes, Fernando, el católico no tendría demasiado, pero era un príncipe renacentista, por lo tanto la más plena modernidad, y entiende enseguida el valor que tiene en esa guerra, justamente la guerra colonial. Y plantea inmediatamente a Medina Sidonia y a los marineros andaluces que vayan a combatir a los portugueses, pero precisamente en las colonias africanas. O sea, es quizá probablemente el primer ejemplo de guerra colonial, cosa que después queda detenida entre los dos corales, como nosotros veremos, el primer ejemplo de guerra colonial para decir un problema estrictamente dinástico, que termina, como saben ustedes también, que terminó por un abrevo. Al final, después de la derrota o victoria indecisa, en la interpretación yo estaría aquí, haber visto la opinión de los colegas portugueses, en la interpretación de Oliveira Martins, la hazaña de Toro no fue precisamente una victoria, pero la política de Fernando la transformó inmediatamente en lo que había sido un resultado indeciso en una victoria definitiva, y al día siguiente el pueblo de Portugués tenía que abandonar rápidamente la democracia. Pero en cambio, cuando tuvo una victoria completa, fue la guerra colonial que planteó en África, puesto que ahí los portugueses, como consecuencia de esa situación, perdieron la potencia que tenían en el norte de África, por lo menos en el espacio de África. Y por esa razón también, el primer tratado de arreglo colonial viene como consecuencia del arreglo de la guerra dinástica. Está el tratado de Trujillo primero, el de Toledo después, y una bula pontificia, creo recordar que fue el Francisco V, en donde confirmando el arreglo castellano-portugués en la guerra dinástica, atribuye, creo poder encontrar rápidamente la fecha, atribuye a Portugal toda la costa del norte de África, la costa después de Guinea, todas las islas de la costa africana, a excepción de las Canarias, que cita además textualmente, si me permite un poco la cita en latín, que es un latín macarrónico, que se entenderá fácilmente, dice: Estet y Puntasa, insubis de Canarias, Lanzarote, La Palma, Fuerteventura, La Gomera, Jo Fierro, A Graciosa, probablemente desde la terminología portuguesa, la Gran Canaria, Tanaife, et omnibus anis insubis de Canaria, adquisitis, apartirendis, por la manera en rey castelo. Es decir, se opera aquí por primera vez la confirmación después de un tratado de paz de la pontificia, que tiene el mérito siguiente, y esto es interesante. Todavía no estamos en el derecho internacional moderno, ese tratado de paz no ha hecho más que iniciar un arreglo, pero para que esté definitivamente constituido, según las categorías jurídicas jurídico conocidas de la época, tiene que venir naturalmente la autoridad papal para sancionar. Bien, como saben ustedes, la conquista y la colonización se hace de modo relativamente fácil e incruento, y precisamente y en el anterior del uso de la palabra hacía alusión como efectivamente se produce pronto, parece ser, la fusión de las dos etnias, pero inmediatamente después va a abrirse una página que tiene una significación, creo, todavía mucho más importante que lo que he tenido que referir, para la situación y el condicionamiento geoestratégico en la más plena modernidad de Canarias. Es la situación siguiente. Yo me permito recapitular esta crisis. La incorporación de Canarias a Castilla no se produce en virtud de una población colonial, según el expansionismo europeo de la época de los grandes descubrimientos, el que va a venir después, sino se produce dentro de las categorías de ese mundo medieval que había recibido además las aportaciones culturales principales en esta materia, sobre todo desde el mundo clásico. Y en contra de lo que alguna vez se haya podido sostener, la ocupación de Canarias y de las tierras americanas, aun cuando anticipara la ocupación y el poblamiento de Canarias, el que después se va a realizar en América, lo anticipará desde el punto de vista jurídico interno, ciertamente no desde el punto de vista jurídico internacional, porque son dos ocupaciones radicalmente diferentes. Precisamente Alonso de Cartagena, rebatiendo la administración portuguesa, se da cuenta de que él, efectivamente, más que de una ocupación, tiene que hablar de una recuperación, y al menos así él lo dice expresamente. En el caso de las nuevas tierras americanas, pues saben ustedes, por el tema de la revolución de Francisco de Victoria, etcétera, etcétera, ya era un problema completamente diferente. No había títulos jurídicos que nacieran desde la época clásica o desde la época medieval. Esta incorporación de la historia se hace con las categorías medievales, insisto, y esto es muy importante, con el beneficio de la fides y de la paz pública entre príncipes cristianos. Puede ser que a ello contribuyera de una manera decisiva este reconocimiento del Concilio de Basilea Romana. Segundo punto que a mí me interesaría marcar sería este: la diferencia entre la raya y la línea de paz. Son dos conceptos un poco técnicos que me permito utilizar para los no versados en la materia explicar un poco. La raya es un concepto netamente castellano-portugués y típico además de dos potencias que, aun cuando antagónicas, están en la misma tradición cultural. La línea de paz es un concepto radicalmente distinto y nuevo. La raya es la del Tratado de Tordesillas, la que después confirma la Bula Intercetera, la que después se vuelve a corregir y reafirmar en Zaragoza, el Tratado de Zaragoza. Pero la línea de paz tiene un reconocimiento solo ulterior, paulatinamente después creciente, en los tratados de paz posteriores del siglo XVI, finales del XVI, principios del XVII. Pero claro, la línea de paz ya no era una línea del Estado, sino era una línea justamente del discurso. Bien, una otra pequeña idea. Posiblemente al quien no sea jurista o quizá historiador le resulte esto un tanto extraño. ¿Cómo es posible que se traten líneas de paz o líneas de guerra o inclusive líneas de demarcación de conflictos si efectivamente el conflicto que representaba a esas dos potencias, porque todo después España con Inglaterra y con Francia, en el fondo era un conflicto global? Yo diría, probablemente, haría falta muy poca referencia para encontrar enseguida en nuestro mismo sustrato íntimo la profundidad de esa misma idea y de ese mismo pensamiento. Todos cuando hemos jugado de pequeños, hemos jugado con la técnica de la casa. En el momento en que pasábamos una determinada zona o estábamos en conexión con un determinado poste, estábamos a cubierto de toda situación de captura o de desacuerdo. Pues muy bien, este pensamiento tan elemental, que además tiene muchas ilustraciones desde la vieja, desde la mitología griega, dice por ejemplo que la diosa Nike sustancialmente era una diosa terrena, de la tierra, no del mar, y precisamente por eso después puede ser la diosa de la justicia, porque es la diosa de la relación. Mientras que el mar, en la vieja tradición, el viejo sentimiento del hombre, pues siempre la tierra es el espacio de la libertad, pero también el espacio del desacuerdo, el espacio de la fuerza. Y cosa curiosa, esto va a pesar mucho justamente en la contraposición entre la línea y la raya, porque la raya, como saben ustedes, es consecuencia de la delimitación, diríamos, de esperas de influencia que hace la corona castellana o la portuguesa, es simplemente eso, una línea delimitadora, mientras que la raya es una línea de reserva, mientras que por la raya, por una parte reservando la paz, por la otra declara prácticamente la guerra perpetua, el completo desacuerdo. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se forma aquí esta nueva concepción en el derecho internacional moderno a partir justamente de el primer tercio del siglo XVI? Pues tiene mucho que ver justamente también con el descubrimiento de América y con la nueva navegación transoceánica, con toda la revolución que esto supuso en Puerto. Porque como saben ustedes, los portugueses primero, los castellanos después, quieren tener el monopolio de la navegación a las Indias recientemente descubiertas. Es justamente lo que quería garantizar a ambas potencias colonizadoras en aquel momento, la bula pontificia y tercera. Y en ese momento se inicia la discusión de Mare Liberum, de Mare Clausum, es decir, el derecho a navegar libremente por los mares y por los espacios oceánicos. Y aun cuando Portugal y España, ciertamente con escasa perspectiva histórica, siguen aferradas a las concepciones medievales, político-políticas, y tratan de monopolizar esa navegación, las nuevas potencias, especialmente Holanda, Inglaterra, Dinamarca, en parte también Francia, que asume durante siglo y medio una posición muy ambivalente, rechazan por completo todo título que provenga, por supuesto, de la relación de justicia, establecen el principio de la libre navegación y, por lo tanto, el de la fuerza, porque eso sí, esas líneas de paz al menos reconocen que esa Fides pública europea va a ser una Fides que se establece según el viejo mediano romano, el de la isla de Hierro, y el de el Ecuador primero, y se conoce como los franceses, sobre todo el espacio que ha resultado demasiado grande, lo traducen al trópico. O sea, prácticamente dejando plenamente integrado el espacio marítimo de los Azores, de Madeira, de Canarias, dejando fuera de esa zona de paz el resto del océano Atlántico, por supuesto también el resto del océano Índico. Y a partir de ese momento se establece una lucha en donde, por supuesto, la falta de perspicacia política de ambos reinos, sobre todo de Castilla, llevaría hasta el final, no podría ser menos, por una razón muy sencilla, porque después del descubrimiento de los grandes espacios marítimos y de la navegación transoceánica, se ha invertido geoestratégicamente la relación tierra y mar. Desde la antigüedad clásica y desde el medievo, la tierra dominaba el mar. A partir de ese momento es el mar quien domina la tierra. Ven ustedes, lo refleja el propio Colón, lo reflexionaba yo ayer. Ustedes están hablando en sus ponencias constantemente de la población y de la escasez de pobladores y de la necesidad de trasladar pobladores. Si hubiera habido una visión política en el siglo XVI, si hubiera conocido esa inversión geoestratégica, más que poblar la tierra, lo que se hubiera hecho era poblar el mar de naves castellanas. Por eso se hubiera evitado efectivamente, en una buena parte, todos los desarrollos falsos que se producen más de lo por todo el siglo XVIII. Bien, como ven ustedes, entonces había aquí una situación muy curiosa. No había paz detrás de la línea, decíamos, no principio de la o de la de la línea, tenía paz de fe, decían los franceses, y lo dijo Richelieu precisamente en una televisión. Y ahí se estableció, ya me preguntaba ayer en un coloquio, ¿por qué la Inquisición interviene en un proceso sobre un inglés que está acusado probablemente de delinquir artísticamente y acceder a las canarias de España? Pues desafortunar con las demás. Y eso, si ustedes investigan un poco la conciencia del pueblo en Canarias, lo rasca, se rasca y se descubre enseguida. Porque se establece una curiosa situación. Potencias sólidas eran las potencias terrícolas, las que fundaron sustancialmente su poder político en el ejercicio de un poder territorial, y así habían orientado inclusive a su propia estrategia. El caso de España y América es manifiesto. Las potencias, en cambio, protestantes, eran las potencias de la libertad, como ahí también está muy curiosa, eran también las potencias naturalmente marítimas. Y por eso resulta muy difícil, y es una cosa que tenemos que aclarar siempre los internacionalistas de las clases, el despegar dos conceptos que jurídicamente son perfectamente diferenciados e diferenciables, y que el pueblo español ha confundido constantemente: el corsario y el pirata, que nada tiene que ver con el pueblo. Y el corsario y el pirata en el pueblo todavía están estudiados, por supuesto, a lo conozco, o al protestante calvinista, o todo más al anglicano, pero en ningún caso era oficio verdaderamente que pudieran, sobre todo, tener cristianos viejos en Canarias, cuando la práctica del corso se establece en el siglo XVIII. Parece ser, o por lo menos eso a mí se me ha dicho alguna vez, quien se dedica a practicar el corso son sustancialmente los cristianos de hoy. Bien, esta situación, como pueden ustedes comprender, es una situación instable. En la medida en que la política de colonización siguiera avanzando, tenía que desaparecer. Precisamente porque, y eso lo aprendieron con los ingleses en los ataques que hacen sobre Cartagena de Indias, sobre Cuba, escasamente sobre el Cono Sur, porque teniendo España la fuente principal de su poderío en América, era precisamente la América donde tenía que convertirlo directamente. O sea, fíjense, ese mediano arreglo que tienen, y que es tan moderno como el que actualmente vemos entre las zonas de influencia de Norteamérica y la URSS, esas líneas de paz que permitían realizar cualquier acto de fuerza más allá de la línea, que por el contrario significaba un acto de fuerza en caso extremo, es decir, un caso de guerra si se realizaba más allá de la línea, eso a la larga, puesto que era un equilibrio inestable, tendría que desaparecer como desapareció. Porque los conflictos entonces coloniales, afectando directamente al nervio del poder político, ni España ni Portugal los podían soportar tranquilamente. Y a partir del siglo segunda mitad del siglo XVII se comienza a incluir en los arreglos de paz entre las potencias europeas, siempre los conflictos coloniales, sobre todo en América, algunas veces también en Oceanía. Y así llegamos un poco al siglo XVIII. El siglo XVIII, como ya apareció antes de ayer, en el coloquio, está sustancialmente marcado por el Tratado de Utrecht, que impone una nueva perspectiva en las relaciones jurídico-políticas internacionales. El Tratado de Utrecht, como saben ustedes, es el primer gran tratado de paz que se preocupa no solo de la reordenación del poder político territorial en Europa, sobre todo presidido por la idea del equilibrio europeo que menciona expresamente el tratado, sino además no tiene más remedio que tomar en cuenta las posiciones coloniales que han resultado de esa lucha entre Inglaterra, España, Francia, Austria, Portugal, que era un poco lucha cruzada, porque naturalmente era lucha también sustancialmente no dinástica, sino de poderes políticos, por tanto, de equilibrio internacional. Digo que, claro, el tratado del siglo XVIII inmediatamente tiene otras connotaciones. La sociedad del siglo XVIII ya es una sociedad que se ha despegado por completo de las viejas tradiciones jurídico-teológicas medievales. Es una sociedad ya profundamente secularizada. Es una sociedad de monarquías territoriales absolutas. Y de ahí nacen las naciones. Las naciones no son anteriores al siglo XVIII. Quiérase o no, la historia no tiene más remedio que aceptar, por muy republicano que sea, que las naciones y la unidad nacional de las que se benefician tanto el Partido Republicano es la unanimidad dada por la monarquía absoluta, como consecuencia de esta situación, digo, el problema de España y el problema de Canarias en España y en Europa cambia la situación. Refírense ustedes, no por mera casualidad, es en el siglo XVIII, ya relativamente tarde, cuando España firma los primeros tratados con el Reino de Marruecos. Antes la relación era de estricta inimicidia. Había periodos de paz o periodos de guerra, pero lo que no se hacía era firmar un tratado de paz. Todavía la vieja idea de la Cisjordania, y en esto yo tendría que completar un poco la idea que se ha venido varias veces aquí, de que el descubrimiento de América desvía efectivamente a España, a Castilla primero, de la visión africana, pero no la desvía del todo. Cuando se termina desviando, efectivamente es cuando con el siglo XVIII España, que ya queda reducida a una potencia de primero o de segundo orden, colocado un poco ahí a caballo entre Egipto y Valdemoro, no tiene más remedio que tomar a Marruecos como un elemento importante de sus combinaciones políticas en las guerras con Francia y sobre todo con Inglaterra. Y es a partir de ese momento cuando naturalmente España firma los primeros tratados con Marruecos, que además, para que se marque un nivel de contraste, son completamente distintos, porque estos primeros con Marruecos están contextos de la relación paritaria, de la paridad, mientras que los tratados que Carlos III firma con los bereberes piratas del norte de África son todavía tratados de desigualdad. Ahí Carlos III está tratando todavía como de superior a inferior, mientras que en Marruecos ya la relación es relativamente paritaria. Pero yo les decía a ustedes, desgraciadamente no se sacó en ese mismo momento las consecuencias políticas necesarias, más aún. Se cometieron dos o tres errores graves que están inclusive pesando en la historia inmediata y hasta en el presente actual. ¿Por qué? Pues verán, porque en el primer tratado con Marruecos, cuando se plantea por parte del negociador español el señalamiento de un lugar donde reconstruir la vieja Santa Cruz de la más pequeña que había fundado Diego de Herrera en el siglo XV, el rey de Marruecos se desentiende del problema diciendo: no, ustedes lo quieren más allá del Nun, del río Nun, al sur del Nun, y ahí no alcanza mi dominio. Yo no tengo evidentemente posibilidades de señalar a los cristianos en esas áreas porque eso ya no es el problema de Marruecos. Claro, dirán ustedes, ¿por qué efectivamente los españoles del siglo XVIII sitúan Santa Cruz de la Mancha, más pequeña, al sur? En eso por lo menos no cometieron la irregularidad y la falta de perspectiva histórica que se cometió en este siglo al situar la Santa Cruz de la pequeña en línea, es decir, más arriba. Pues por una razón fundamental, porque todavía, si bien que quizá un poco hasta toscamente, se tenía conciencia de lo que se significaba con la Santa Cruz de la Mar Pequeña. Y nadie mejor que hasta los costeros de Lanzarote o de Fuerteventura, para saber que la Mar Pequeña no tenía que ser otra cosa más que el pequeño arco de tierra, la graciosa alegranza, Lanzarote, Fuerteventura y la costa africana. Y claro, una Santa Cruz más entre las muchas Santa Cruces entre el área canaria no significaba más que la fijación de un punto más o menos ideal. Y entonces, la desidia administrativa, probablemente al saber en la época de Carlos III, impide sacar las consecuencias necesarias de ese desentendimiento del rey de Marruecos para fundar Santa Cruz de la Mar Pequeña. Y cuando se vuelve mucho más tarde, puesto que es en el tratado de 1860, a plantear la reivindicación, ya con la mención expresa de que se hace a instancias de los pescadores canarios para tener en tierra firme donde desecar las pescas que hagan, ya la táctica marroquí es la táctica dilatoria, porque se ha entrado evidentemente en la comercia. Ya no estamos en el 18, mucho menos ya no estamos en el 17. Y estamos ya en un periodo netamente desarrollado del colonialismo, aun cuando todavía no haya aparecido en las instituciones internacionales. Y, por supuesto, cuando después se nos da, después del Congreso de Berlín, ese territorio se nos da desde un signo completamente ya diferente, porque no es una consecuencia justamente de una vieja ley geoestratégica según la cual en mares ribereños el estado que posee una costa, siendo el más fuerte, tiende fácilmente a expandirse y a posesionar la costa contraria. En ese momento se está ya efectivamente, todavía es el último colonado de la descolonización, tal como es de Berlín, pero esa asignación que se hace por España, perdón, por el Congreso de Berlín a España, y justamente todavía utilizando como título el de las Canarias y el de la posesión española en Canarias, es, digamos, una posesión ya relativamente inicua, amenazada, porque, por supuesto, ya en esa época las mentes más claras vieron y no se necesitaba, aun cuando las dos cosas mundiales se celebraron, las mentes más claras vieron que la propia sociedad europea, desde los principios constitucionales que animaban a esas sociedades, no tendría más remedio que tachar moral y éticamente al proceso de descolonización, como así ha sucedido. Bien, llego, porque el tiempo apura, un poco al final de nuestra historia. ¿Cuáles son las consecuencias de esta cabalgada? Permítanme ustedes un poco hasta, digamos, el esfuerzo que le hayan tenido que exponer las contradicciones y hasta las lagunas introducidas necesariamente. ¿Cuál es la situación que desde una perspectiva histórica, pero con los datos que el derecho internacional o la política internacional se podría recoger, se tendría que decir y aconsejar a los políticos de la nación y a los políticos locales para hacer la buena política en Canarias? El tema de la descolonización del Sáhara probablemente no es un tema recurrente, tendremos que volver sobre si es de enfoque de diálogo. Pero, por supuesto, yo me voy a permitir establecer dos o tres ideas fundamentales. Estamos, por supuesto, en una categoría histórica completamente diferente, no ya solo del siglo XVI o XVII, ni siquiera del siglo XIX, sino inclusive diferente hoy, final del XX, de la que podía existir a principios del siglo actual, donde todavía no es posible construir un profesorado, bien que no de forma independiente, sobre el norte de la vida. O sea, interdependencia, cooperación, amistad entre los pueblos es el signo del momento. Y quien no pueda o no sepa situarse en esa línea, no entiende de qué va, sobre todo de qué irá en el siglo XXI. Pero claro, cooperación e independencia, por la vía del diálogo y de la comunicación, sobre todo en una relación diplomática de paz, significa, y esto es lo que yo diría ya un poco críticamente, conocimiento y profundidad de la propia identidad. Si se debate todavía el ser de Canarias, difícilmente se podrá tener claridad a la hora de establecer las líneas de relación con los estándares. Como consecuencia de eso, el proceso de descolonización en América se hizo como se hizo, porque allí no se había conseguido, y no se consiguió, y todavía no se ha conseguido por parte de bastantes, el conocimiento de su propia identidad. Segundo, esto a mí me parece muy importante, me gustaría que alguno pudiera hacérselo llegar a algún político canario. Hace ya unos cuantos años, cuando se debatía todavía el texto de la Constitución y se veía por dónde podría ir, y lo tengo que decir con una palabra que a mí me gusta porque es realmente un despropósito, el llamado Estado de las Autonomías, un político que quisiste describirme de acuerdo con los esquemas de un manual más o menos clásico y que existe ese Estado de autonomía, porque yo sé lo que es un Estado federal, yo sé lo que es un Estado autonómico, yo sé lo que es un Estado, una confederación, yo sé lo que es un Estado unitario centralizado, pero el Estado de autonomía, la verdad, no me lo ha explicado todavía nadie que tenga categorías científicas. Pues bien, pero el hecho de la regionalidad es algo que está ahí y es indiscutible. y si lo sabemos utilizar como tantas instituciones humanas, extraordinariamente útil. ¿Ah? Pues yo diría, si nosotros vamos a fórmulas, vamos a decirlo así, más o menos federales, no es que yo propugne, entiéndase bien, pero si vamos a fórmulas federales, el federalismo es un proceso extraordinariamente implicante e implicado. Y justamente desde esa idea le aconsejaba yo a este político canario amigo tratar de conseguir para Canarias un derecho de participación verdadera en las relaciones internacionales que afecten directamente a Canarias. ¿Por qué? Pues porque los estados federales modernos construyen sobre bases históricas, indiscutiblemente. Lo que no pueden hacer España, los estados de España, al pobre, única y exclusivamente con categorías históricas, un estado federal que construyó con categorías modernas, en las que cuenta la historia, por supuesto, pero no solo con categorías históricas. Porque si no, corremos otro riesgo de hacer de esos entes autonómicos de las fantasmas absolutamente ideales. Pues bien, yo desde esa afirmación decía: no creo que haya ninguna región española, independientemente de su historia, en donde el hecho diferencial regional, el verdadero, no el ficticio, no el imaginado, sino el verdadero, tenga el peso que tiene efectivamente la regionalidad canaria. Y esto lo analizaría bien un turista, pero sobre todo un internacionalista. ¿Por qué? Por lo siguiente. Fíjense. Primero, es muy importante el saber que esta región se separa del resto del territorio nacional por una línea de 1000 kilómetros de distancia. Una línea, además, cuyas comunicaciones están o pueden estar inmediatamente amenazadas por una potencia extranjera, cuando esa potencia extranjera se transforme en enemiga. Pero lo importante también es el hecho intrarregional canario, porque es que no solamente este territorio tiene discontinuidad con el resto del país, es que lo tiene entre sí, está fraccionado, pero no por el fraccionamiento que el mar, eso tiene hoy poco importante, el mar de muchas ocasiones único, sino porque, puesto que no se ha conseguido el régimen archipelágico para los estados archipelágicos o para las regiones archipelágicas, el territorio canario es un territorio fraccionado por espacios internacionales. Entonces, esas circunstancias y otras muchas más que yo no puedo explicarme ahora, hubieran implicado que efectivamente se hubiera reconocido en el sector, al menos de autonomía, un derecho de participación, pero justicia no, real, verdadera, en todas aquellas relaciones internacionales llevadas por el país, comunidad, pero en donde hubiera efectivamente un, vamos, ojo puesto desde Canarias y en relación con Canarias. Como anécdota le tengo que decir, todavía hace muchos años, hace 10 o 12 años, le tuve yo que explicar a una persona que tenía muy directa participación en la negociación de los acuerdos de pesca con Marruecos. Y yo le dije: mira, convéncete, si aquí no es el problema de las líneas medianas, pues no es un problema de delimitación de zona económica, es que esto lo puede explicar cualquier costero, es decir, cualquier pescador lanzado de ello, por el que te repetirá, como te decía a mí una vez que me acompañaba don José, es que para pescar la sardina hay que meterse en la playa. Entonces vale muy poco que nosotros tracemos líneas de separación entre el continente africano y las Canarias. Mientras los canarios no renuncien, yo creo que no tendrá que renunciar necesariamente a ese derecho histórico de la pesca en las costas africanas, pero ya naturalmente no como derecho exclusivo, sino como derecho negociado y negociable, hay que situarse en las realidades y saber que la pesca tiene que hacerse metiéndose en la vida. Muchas gracias.